Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. De la mano de los padres de la Iglesia queremos hacer junto con ustedes este nuevo programa.
Pelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar.
Y qué lindo ponernos en las manos del Señor. De las manos pedimos la inspiración de su Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe para seguir reflexionando, seguir compartiendo a la luz de las palabras de estos hombres que han marcado el camino luego de Jesús y de los apóstoles. Los padres de la Iglesia son aquellos que se han animado a establecer esos puentes con la cultura de su tiempo, siendo fieles al testimonio de la Sagrada Escritura, haciendo vital el mensaje del Evangelio para que hombres y mujeres cristianos se animaran a vivir a pleno su fe.
Compromete mi acción.
Saludamos a cada uno de los que se encuentran en las distintas partes de nuestro país, provincias, ciudades, pueblos, distintas localidades, cada uno terminando este 12 de octubre del 2022, en el Día de la Virgen del Pilar. A ella le encomendamos desde ya todas nuestras intenciones, todo lo que hay en nuestro corazón, que ella siempre nos ayude a encontrar el pilar de nuestra fe. Un saludo especial a Federico Stucker, que nos acompaña desde los controles y la puesta al aire aquí en los estudios centrales de Radio María en la ciudad de Córdoba.
Buscando la justicia, compartiendo nuestra fe.
Y también un saludito para Augusto, nuestro fiel amigo y compañero de siempre. Esta noche no nos puede acompañar, pero allí seguramente que está escuchando. Augusto, muchas gracias, te vamos a extrañar en esta noche.
Jesús, enséñame hacer sentir al otro más.
Y qué lindo que una vez más nos pongamos aquí en la familiaridad de la amistad compartida en la radio de la Madre, que nos cobija bajo su manto, que nos invita a compartir este tesoro de la fe, sobre todo en este tema que este año queremos compartir sobre la oración de los primeros cristianos, cómo las primeras comunidades cristianas, de mano de los padres de la Iglesia, de estos sacerdotes, de estos obispos, también de muchos laicos, fueron gestando una manera particular de rezar, una manera particular de hacer oración. Para todos los que quieran comunicarse con el programa, les recuerdo los canales que tenemos para hacerlo a través del WhatsApp 351-817-1593. Repito, el WhatsApp 351-817-1593, sino también podés dejar tu mensaje al teléfono al 0810-777-4x7. Repito el teléfono 0810-777-7777. Y el gusto de saludarlos, quien les habla, el padre Alejandro Nicola, como siempre, para compartir esta noche, muchos terminando su día, quizás a algunos les toque pasar una larga noche en una guardia, en un servicio nocturno, en una clínica, a lo mejor algunos estén hospitalizados, bueno, distintas realidades que nos van rodeando. Pero vamos a recordar un poquito, ya que el miércoles pasado no tuvimos nuestro programa, recordarles un poquito de qué veníamos hablando, ¿no? Primero hemos planteado cómo la oración se convirtió en los primeros siglos del cristianismo en la expresión del fervor de un corazón que quería seguir a Jesús. Oraciones personales, oraciones comunitarias, oraciones como dice Jesús, cuando tú quieras orar a tu Padre, cierra la puerta, entra a tu habitación y ora a tu Padre que ve en lo secreto y allí Él te escuchará. La oración del corazón, la habitación interior, allí donde están nuestros sentimientos, donde están nuestras alegrías, nuestros pesares, bueno, allí. Y también lo que decía la palabra de Dios, oren en todo tiempo, en todo lugar, con insistencia, sin interrupción. Y ahí hemos ido viendo cómo van comentando San Agustín, San Juan Crisóstomo, Orígenes, San Cipriano de Cartago, hemos ido escuchando cómo ellos nos han ido ayudando. Y sobre todo en el último programa hablamos sobre la dificultad de la oración que no es escuchada. La palabra de Dios nos dice, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Pero hemos hecho muchas veces la experiencia de no recibir eso que pedimos, de no encontrar eso que buscamos. Bueno, entonces allí nos han ayudado los padres de la Iglesia justamente a decir que el Señor concede los bienes, los dones que son necesarios para nuestra salvación, para nuestra salud física, espiritual, integral, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, a veces busco la salud física, pero decía, si esa salud física significa la fuerza para seguir pecando, mejor no te la doy, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver eso, ¿no? Todo lo que es necesario para nuestra salvación, para nuestro crecimiento en la fe. Y en esta noche, quiero ya desde el comienzo dejarles una pregunta, una consigna, ¿no? Que nos pueda ayudar justamente a compartir, a interactuar, cada uno abrir el corazón, escucharnos, los de aquí, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, los del centro, siempre estas distintas tonadas que suenan en nuestro programa, compartir esto. ¿Qué significa para mí rezar la oración del Padre Nuestro? Entonces, te repito, ¿no? ¿Qué significa para mí rezar la oración del Padre Nuestro? ¿Cuántas veces en el día rezamos el Padre Nuestro? A veces lo rezamos en el rosario, a veces cuando me levanto, cuando me acuesto. Bueno, en distintas ocasiones. ¿Qué significa cuando yo estoy rezando? ¿Qué siente mi corazón? ¿En qué pienso? ¿He caído en la cuenta de eso? Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué significa para mí rezar la oración del Padre Nuestro? Y te recuerdo los canales de comunicación, el WhatsApp, el 351-817-1593 y el teléfono, si quieres dejarnos un mensaje de voz grabado, al 0810-3x7-4x7.
Los estoy escuchando en plena mudanza, en pleno viaje, llevando y trayendo cosas. Así que les mando un fuerte abrazo, especialmente para vos, querido Padre Alejandro, Fede y a toda la audiencia. Un fuerte abrazo.
Bueno, lo escuchábamos a Augusto, ahí está en plena mudanza, Augusto, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que te dé fuerza en esta nueva etapa. Siempre una mudanza es un movimiento, ir de aquí para allá, no solamente trasladar muebles, sino que son nuevas perspectivas, nuevas etapas, es animarse justamente a soñar con tiempos nuevos. Así que te deseamos a gusto de todo corazón que el Señor te bendiga y te acompañe en este nuevo caminar.
Quiero escucharte, pero no con mis oídos. Y quiero verte, pero no con la mirada. Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón. esencia de mi ser. Quiero escucharte, pero no con mis oídos. Y quiero verte, pero no con la mirada.
Y bueno, ahí ya empiezan a comunicarse algunos. Marcela de Puerto Madryn. Significa pedir al Padre todo lo que necesitamos en nuestra vida. Un saludo enorme para nuestra amiga de allí, de Puerto Madryn, y nos manda una hermosa foto con un atardecer maravilloso, con la puesta del sol, la aleta de una ballena. Qué lindo. Muchas gracias por este regalito en la tarde.
En mi silencio interno quiero hallarte.
Y como les decía, venimos recorriendo el camino de la oración de los primeros cristianos, sobre todo de la mano de los padres de la Iglesia. Y en el programa introductorio que tuvimos decíamos que Jesús es el gran maestro de oración. Jesús es el que da las claves para la oración. Y Él enseña a rezar el Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Esa que es conocida como la oración del Señor, los padres de la Iglesia han hecho fundamentalmente dos actividades para desmenuzar la oración del Señor, la oración dominical también, como se la conoce. Dominical no solamente porque se reza en el domingo, sino que es de Dominus. Dominus es significa Señor. Y entonces tenemos los comentarios patrísticos al Padre Nuestro y tenemos las catequesis sobre la oración del Señor en la Iglesia primitiva. Les cuento un poquito de qué se tratan los tratados primero y después las catequesis. Los tratados son pequeños comentarios que van tomando frase por frase. Ustedes saben que la oración del Padre Nuestro tiene frases. Entonces van desglosando y van explicando el sentido de cada una de esas frases. Las catequesis sobre la oración del Señor, sobre el Padre Nuestro, fueron con ocasión del catecumenado. El catecumenado fue una institución que surgió en el siglo III y que tuvo su momento de mayor esplendor hacia el siglo IV y el siglo V, sobre todo cuando adultos, hombres y mujeres que venían del paganismo, pedían la ser recibidos dentro de la Iglesia Católica a través del bautismo. Entonces se preparaban durante 2 años, hacían la catequesis en este catecumenado, donde se les iba explicando los grandes misterios de la fe, y luego empezaba la preparación inminente. Esa preparación inminente duraba 40 días, comenzaba el miércoles de ceniza y terminaba el sábado santo. Cada domingo iba teniendo un gesto en particular. Primero venían los exorcismos, la inscripción del nombre, la recitación del credo, el símbolo de la fe, y luego la entrega del Padre Nuestro. Entonces allí el obispo les entregaba a los catecúmenos, a aquellos que habían pedido recibir el bautismo, les entregaba la oración del Señor y les decía, ¿no? Recibe la oración del Señor y que esté presente siempre en tu corazón. Entonces, con motivo de eso venía una explicación de esas frases dentro de la celebración eucarística. Entonces, esos son los dos grandes géneros literarios que podríamos decir con los cuales los padres nos han transmitido, los padres de la Iglesia, nos han transmitido el contenido acerca de la oración del Señor. Eso lo tenemos fundamentalmente relatados en el autor más antiguo que ha escrito comentando el Padre Nuestro, ha sido Tertuliano, allá por el año 200 aproximadamente. Luego San Cipriano de Cartago, un poquito hacia el 250. Después también Orígenes ha hecho un tratado sobre la oración cristiana, trabajando justamente este texto de los padres de la Iglesia. Después ya viene San Cirilo de Jerusalén, que va a trabajar las catequesis con motivo de la preparación a la iniciación cristiana. También San Gregorio de Nisa, mi amigo Gregorio de Nisa, tiene 5 homilías dedicadas al Padre Nuestro. San Ambrosio de Milán, uno de los autores latinos, recién mencionábamos autores africanos, autores griegos, San Ambrosio también, Teodoro de Mopsuestia, San Juan Crisóstomo y por último el gran Agustín de Hipona. Estos son los principales autores que nos han llevado justamente en los primeros siglos de la Iglesia a prestar atención, ¿no? ¿Qué significa la oración del Señor? Algo de eso vamos a aproximarnos en esta noche, recordando la pregunta que les hacía al comenzar: ¿qué significa para mí rezar la oración del Padre Nuestro? Y los próximos programas, Dios mediante, si nos acompaña la salud y Dios lo permite, iremos desmenuzando las frases del Padre Nuestro para conocer justamente este rico tesoro, para saber lo que se enseñaba en aquella ocasión, pero también sabiendo lo que se enseñaba en esa ocasión, nos ayude a nosotros a renovar nuestra fe. De esa manera, los invito a que ahora vayamos al primer tema musical de la noche y que sigamos meditando en esto que el Señor nos propone para nuestra reflexión.
Permanezcan en tu corazón, que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy,
paso y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá.
Buenas noches, palabras jóvenes de grandes hombres. Qué hermosura escucharlos, qué caricia al espíritu. Personalmente, para mí, rezar el Padre Nuestro, todas las veces que lo empiezo, siento un volver a casa. Volver a casa. Una paz. Un comienzo de paz si estoy alterada. Una esperanza de paz. Es volver a casa, es sentir olor al hogar de mis padres, es como sentir olor a pan y caricia del Padre del Cielo y del Señor Jesús enseñándolo. Es mucho, es maravilloso. Y le pido al Señor estar siempre con esa conciencia, no perderla nunca. Gracias, gracias a todos los que compartimos este programa tan hermoso, tan profundo.
Gracias a vos, María Marta, que nos hablas desde Calamuchita, no sé si será de Santa Rosa Calamuchita, de por allí. Volver a casa, sentir el olorcito del pan. Qué lindo lo que nos decís, porque hablan tus sentidos, los sentidos espirituales. Y la oración tiene que ver con los sentidos del alma, con los sentidos del corazón, con aquello que nos hace vibrar más interiormente, que nos pone en contacto con la memoria de la niñez, con la memoria de los afectos, de las personas queridas. Así que hermoso, qué lindo, volver a la casa paterna, volver a la casa del Padre, rezar el Padre Nuestro. Gracias, María Marta. También nos mandaba un mensaje, no lo podemos escuchar porque ahí había un poquito de interrupción, pero Cacho, camionero, desde el camión allí viene escuchando la radio y dice: a mí rezar el Padre Nuestro me da fortaleza, me ayuda a pedir perdón. Así que hermoso tu mensaje, que Dios te bendiga, te acompañe en el camino y siempre te proteja. También José Luis de San Justo, La Matanza, dice: rezar el Padre Nuestro es acercarme a Dios y discernir durante el día y poder entender cada palabra y poder dar lo mejor de mí. Abrazo a todos y lindo el programa. Bueno, se ve que el Padre Nuestro nos hace compartir y abrir el corazón. Recuerden los que están en su casa, los que quieran llamar, los que quieran mandar un mensajito de WhatsApp. Estamos compartiendo en esta noche qué significa para mí rezar la oración del Padre Nuestro. Lo podés hacer al 351-817-1593, que es el WhatsApp, o si no, también al teléfono, al 0810, 3 veces 7, 4 veces 7. Y ya para meternos de lleno en el tema de esta noche, quiero invitarlos a escuchar el primer texto con el cual vamos a acercarnos, vamos a aproximarnos a lo que nos han enseñado los padres de la Iglesia sobre el Padre Nuestro, lo que podríamos decir que es como un preámbulo, una introducción. En este primer texto que vamos ya a escuchar, lo tendremos a San Cipriano de Cartago, obispo del norte del África, allá por el año 250, en medio de una gran pandemia que invadió al Imperio Romano, nos decía lo siguiente.
Los preceptos del Evangelio, hermanos amadísimos, no son otra cosa que lecciones divinas. el fundamento sobre el que se edifica la esperanza, el sostén que afianza la fe, el alimento del corazón, guía del verdadero camino, defensa para lograr la salvación. Y mientras estos preceptos instruyen en la tierra a los espíritus dóciles de los creyentes, los encaminan a la par al reino de los cielos. Dios quiso decirnos muchas cosas por los profetas y quiso que las escuchásemos. Pero cuanto mayores cosas son las que nos dice el Hijo, que como palabra del Padre, que habló por los profetas, nos certifica en persona, no encargando de que preparemos los caminos para el que llega, sino viniendo Él mismo y allanando y mostrándonos el camino, para que los que andábamos antes por las tinieblas del error, como ignorantes y ciegos, iluminados ahora con la luz de la gracia, mantuviéramos el camino de la vida, conducidos y guiados por el mismo Señor. Entre otros preceptos y avisos divinos que dio a su pueblo para su salud, Él le dictó también la forma de orar y le adoctrinó sobre el objeto de sus peticiones. El que nos concedió el vivir nos enseñó a sí mismo a orar, con la misma bondad con que se dignó colmarnos de otros bienes, para que cuando nos dirijamos al Padre, con la oración que nos enseñó el Hijo, seamos mejor escuchados. Ya había predicho que llegaba la hora cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre con verdadero espíritu, y cumplió lo prometido antes, de modo que los que participamos de su espíritu y verdad por la santificación que nos comunica, le adoremos con verdadero espíritu según su enseñanza. ¿Qué oración, pues, puede ser más espiritual que la prescrita por Cristo, por quien nos fue enviado el Espíritu Santo? ¿Qué súplica más sincera ante el Padre que la que salió de la boca del Hijo, que es la verdad? Orar de otro modo del que Él enseñó no solo sería ignorancia, sino culpa, puesto que dijo: rechazan el mandato de Dios a cambio de atender a vuestra tradición. Por lo tanto, queridos hermanos, oremos como nos enseñó el Divino Maestro. Necesariamente es familiar y amigable la oración que se hace a Dios con sus mismas palabras, la oración que llega a sus oídos salida del mismo Cristo. El Padre ha de reconocer las palabras de su Hijo cuando le roguemos con ellas. El que habita en nuestro interior debe estar también en los labios, y siendo Él ante el Padre nuestro intercesor por nuestros pecados, pidámosle con las mismas palabras de nuestro abogado. En efecto, si Él declara que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre se nos concederá, ¿con cuánto más resultado pediremos en nombre de Cristo si lo hacemos con sus mismas palabras? Entonces, después que sabemos estas cosas, queridos hermanos, ¿cómo debemos orar según las lecciones del Señor? Sepamos ahora que nos enseña a decir: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, cúmplase tu voluntad en el cielo y en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.
Y escuchábamos así este fragmento del tratado sobre el Padre Nuestro de San Cipriano de Cartago. Y fíjense algunos detalles que son importantísimos para rescatar. Primero es rezar con la misma oración de Jesús. La oración tiene que ser cristocéntrica, ¿no? O sea, desde Cristo en el centro. Y qué mejor que usar las mismas palabras que el maestro de Nazaret eligió. Por algo usó esas palabras y no otras. Entonces, allí hay una clave: saber que es el mismo que ha venido a allanar y mostrarnos el camino para que no andemos en tinieblas, dice Cipriano. A veces uno anda anda inventando cosas, una oración por aquí, otra por allá, decir, bueno, vamos a lo seguro, vamos a lo que se sabe que está bien. Entonces, para evitarnos las tinieblas del error, como ignorantes y ciegos, iluminados con la luz de la gracia, caminando por este camino de vida por el mismo Señor, saber que Él es el Maestro y que nos enseña a orar. Eso es lo primero. Lo segundo que decía San Cipriano es que esta oración desde Cristo y con Cristo nos hace dirigirnos al Padre en el Espíritu. Y entonces entramos en la corriente trinitaria. Siempre que rezamos, entramos en comunión con la Santísima Trinidad. Y esa es otra de las características de la oración cristiana, ¿no? Fíjense, lo decía recién el obispo de Cartago, el Padre reconoce palabras de su Hijo cuando le rogamos con ellas. O sea, cada vez que nosotros ponemos en nuestra boca las palabras del Padre Nuestro, es como si Jesús mismo, como si el Señor mismo estuviera hablando a su Padre. Y el que habita en nuestro interior, o sea, el Señor, debe estar también en los labios. Y siendo Él ante el Padre nuestro intercesor, pidamos con sus mismas palabras. ¿Y qué oración puede ser más espiritual que la prescripta por Cristo, por quien nos fue dado el Espíritu Santo? Jesús, el Hijo, se dirige al Padre. Jesús, el Hijo, nos ha dado el Espíritu Santo. Él es el vínculo, Él es el que nos hace entrar justamente en ese nivel de comunión, en ese nivel de intimidad de la Trinidad. La oración para los primeros cristianos, de la mano de los padres de la Iglesia, es justamente una experiencia trinitaria. Y eso está muy lindo para nuestra vida, para nuestro tiempo, saber que hacemos experiencia del Dios uno y trino, del Dios que es Padre, del Dios que es Hijo, del Dios que es Espíritu Santo. A veces pareciera que la oración es una repetición monótona, que se repiten palabras, pero no, sobre todo es contacto con una presencia, con la presencia de Dios que habita en nuestro corazón, y esa presencia que habita en nuestro corazón nos lleva a expresarlo a través de los labios.
soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé.
Buenas noches, bendiciones. Soy Ángela de Villa Libertador. Quería, sobre lo que estamos escuchando, el hermoso Padre Nuestro para mí, que lo aprendí muy chica. Mi padre fue lo primero que me enseñó el Padre Nuestro. Y me lo detallaba por palabras y me iba ofreciendo qué significaba. No entendía muy bien. Y luego cuando llegué a ser catequista a los 14 años, porque iba a un colegio de Amparo de María, lo primero que empecé a enseñar, las primeras frases del Padre Nuestro. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga.
Hermanos queridos, rezar el Padre Nuestro es meterse para adentro de uno mismo, sentir la paz y entregarse. Y cuando decimos que estás en los cielos, no mirar para arriba, el cielo de arriba, mirar cada uno de los universos, cada una de nuestras células, cada fibra de nuestro ser, una entrega.
Buenas noches, Radio María. Buenas noches, Padre. Soy Olga de Rosario de la Frontera. Mire, hoy hice el ejercicio de rezar un Padre Nuestro por mí, por toda mi familia, por cada uno de mis seres queridos. Recé un Padre Nuestro. Hoy hice ese ejercicio. He sentido tanta paz. Y he tenido una sensación de estar más segura, como si Dios nos estuviera abrazando, apretando contra su pecho, esa sensación así de seguridad. Y ese ejercicio me dio el sacerdote que a mí me casó, que nos casó, mejor dicho, me dijo, reza un Padre Nuestro por cada uno de tus seres queridos, porque yo siempre he vivido muy preocupada por mi familia, por distintas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir como familia.
Bueno, qué lindo estos llamados. Qué lindo cada una de estas experiencias de estas tres hermanas. Ángela de Villa Libertador, la segunda que habló, no dejó el nombre. Después Olga de Rosario de la Frontera, cada una con un toquecito, cada una con una experiencia particular. Qué lindo, qué lindo. Gracias por abrir el corazón, gracias por compartir, gracias por dejarse tocar el alma por la palabra de Dios masticada, desmenuzada por los padres de la iglesia. Aquí nos escriben también, buenas noches, Radio María, hermoso el programa, Héctor y Alicia de Reconquista, muchas bendiciones para el equipo, bueno, que Dios los siga acompañando. Hola Padre, hoy es el día del Beato Carlos Acutis, exactamente, hace 2 años que fue beatificado por el Papa Francisco. ¿Puede decir algo de él? Y dice, el Padre Nuestro es mi fuerza, Marcelo de Misiones. Bueno, o sea, del Beato Carlos Acuti es un santo de nuestro tiempo, ¿no? O sea, no comparten esa categoría con los de los padres de la iglesia, pero pensar en este jovencito que seguramente no se le ha caído de los labios ni del corazón la oración del Padre Nuestro, seguramente de su experiencia de encuentro con el Señor en la Eucaristía y con los hermanos más pobres. Carmen nos dice desde Ramos Mejía: buenas noches, rezo el Padre Nuestro varias veces al día con sus siete peticiones. ¡Qué regalo de Dios! Dios nos da siempre la respuesta a nuestras peticiones, a la manera y tiempo de Dios. Nos enseña a confiar y a tener paciencia. Tengo 79 años, siempre fui catequista y lo sigo siendo de una manera nueva, con mis vecinos, amigos, familia. Bendiciones igualmente para vos, querida Carmen. Bueno, tenemos más mensajes, ya los vamos a seguir compartiendo, pero vamos a dar un pasito para seguir escuchando la enseñanza de San Cipriano de Cartago sobre la oración dominical, sobre la oración del Padre Nuestro, y dice así.
Ante todo, no quiso el doctor de la paz y maestro de la unidad que orara a cada uno por sí y privadamente, de modo que cada uno, cuando ora, ruegue solo por sí. No decimos, Padre mío que estás en los cielos, ni el pan mío dame hoy, ni pide cada uno que se le perdone a él solo su ofensa o que no sea dejado en la tentación librado del mal. Es pública y común nuestra oración, y cuando oramos, no oramos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque todo el pueblo forma una sola cosa. El Dios de la paz, que nos enseña la concordia y la unidad, quiso que uno solo orase por todos, como Él llevó a todos en sí mismo. Esta ley de la oración observaron los tres jóvenes encerrados en el horno, puesto que oraron a una y unánimes y concordes en el Espíritu. Nos lo atestigua la palabra de la Sagrada Escritura, y cuando refiere cómo oraron ellos, nos propone un ejemplo a la vez para imitarlo en nuestras oraciones, de modo que seamos semejantes a ellos. Entonces, dice la Escritura, los tres, como una sola boca, cantaban un himno y bendecían al Señor, como dice el profeta Daniel. Hablaban por una sola boca, y eso que todavía no había enseñado Cristo a orar. Y por lo mismo fue su oración tan poderosa y eficaz, pues no podía menos de merecer del Señor aquella súplica tan unida y espiritual. Así también vemos que oraron los apóstoles junto con los discípulos a raíz de la ascensión del Señor. Perseveraban, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos unánimes en la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus parientes. Esta perseverancia en unanimidad de oración daba a entender el fervor a la vez que la concordia de su oración, porque Dios, que hace que habiten unidos en la casa, no admite en su morada eterna del cielo más que a los que se unen en la oración.
Así sigue comentando San Cipriano de Cartago, recordemos este obispo africano allá por el siglo III, cómo cuando uno reza, no reza de manera individual, sino que la oración del Padre Nuestro, por eso dice Padre Nuestro, no Padre mío, es una oración común, una oración que nos ayuda a entrar en la unidad, que nos ayuda a entrar en la concordia, que nos ayuda a entrar en la sintonía de distintas voces que se hacen una sola voz. Y qué interesante que es esto, ¿no? Otra de las claves para rezar el Padre Nuestro. Cuando uno reza el Padre Nuestro, no lo reza solito. Lo rezamos junto con otros. Lo rezamos, por más que yo esté solo, me sumo a la oración de tantos hombres y mujeres que desde la experiencia de la fe, desde Jesucristo, que le reza al Padre en el Espíritu, está uniendo su oración. Entonces la oración se hace más amplia, ¿no? Y fíjense, ¿no? Pone allí dos ejemplos. Primero, recuerda la oración en el Antiguo Testamento, allí en el profeta Daniel, de estos tres jóvenes que son arrojados al foso de los leones. Allí ellos, cada uno se pone a alabar a Dios, pero esa alabanza hecha por cada uno se convierte en una sola voz, casi como un anticipo de esta voz única que va a ser la del Padre Nuestro. Y después habla de la experiencia de los apóstoles con María, con tantos discípulos en Pentecostés. Cada uno rezaría como le salía, como Dios iba suscitando, pero se iba haciendo una única voz, una armoniosa voz. Y eso, dice Cipriano de Cartago, simplemente recuerdo lo que nos decía recién, el Dios de la paz, que nos enseña la concordia y la unidad, quiso que uno solo orase por todos como Él, porque Él llevó a todos sobre sí mismo. O sea, fíjense lo que está diciendo. Jesús, que cargó sobre sus espaldas el peso de toda la humanidad, en el ofrecimiento máximo de la cruz, está haciendo el ofrecimiento de todos los dolores, de todas las angustias, de todas las alegrías. Entonces es su voz la que se eleva, pero en nombre de toda la humanidad. La voz del Hijo de Dios está acogiendo, está recibiendo, está cargando, y su voz es una sintonía de muchas voces, ¿no? Hablaban como por una sola voz, y por lo mismo fue tan poderosa y eficaz su oración. Está hablando de Pentecostés, pues no podía menos de merecer del Señor aquella súplica tan unida y espiritual. ¿Y qué pasó después de Pentecostés? La iglesia se da a conocer. La iglesia sale al encuentro de tantos hombres y mujeres dispersos por el mundo conocido. Sale a anunciarles que Jesús está vivo, que ha resucitado, que ha muerto para darnos la salvación. Entonces fíjense cómo están cargadas estas palabras del Padre Nuestro. Seguimos meditando en esta noche, seguimos pidiendo que los padres de la iglesia nos ayuden a saborear qué significa rezar el Padre Nuestro.
Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el corazón. Santo, santo, como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Oh, oh, oh. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso,
experiencia con respecto al Padre Nuestro es diversa. En una época de muchos nudos en mi vida espiritual, en mi corazón, no lo podía rezar. Cuando llegaba la parte final, perdona, como así como nosotros perdonamos. Entonces eso me ponía realmente violenta. Fue todo un proceso. Pero también tuve otra experiencia muy fuerte, a poco tiempo del fallecimiento de mi mamá, en que realmente con solo la meditación del Padre Nuestro, más que la meditación, creo que era inspiración, me llevó más de 2 horas, un solo Padre Nuestro. Entonces lo que voy diciendo, lo que quiero decir es que a medida que uno lo va orando y el Espíritu va asistiendo y cada vez nos va revelando más detalles y más matices del contenido de esta oración sagrada, que yo considero sagrada.
Muchas gracias, entonces, también allí por este testimonio, por esta experiencia, Nelly. También uno de los hermanos les quiero contar que hay muchos mensajes. No sé si todos van a poder salir al aire, pero recién había uno que hacía una pregunta con respecto a por qué se ha cambiado la oración del Padre Nuestro dentro de la liturgia. Bueno, lo voy a tratar de explicar rápidamente, y seguramente que van a quedar preguntas, pero las podremos ir contestando más adelante. El Padre Nuestro en la Biblia está escrito en griego. Entonces, en el griego koiné, que era la lengua más popular de la época. Eso, al traducirse para poder ser rezado en las distintas lenguas, recordemos el italiano, el español, el francés, portugués, el alemán, el inglés, bueno, ha ido sufriendo la traducción distintas variaciones. En algunos momentos se han hecho algunos ajustes a las traducciones para tratar de ser más fieles a la versión original. Por eso, hace ya unos años, unos 20, 30 años, quizás más de 30 años, a muchos les ha parecido que se ha cambiado la oración del Padre Nuestro. Pero en realidad no es que se ha cambiado la oración, sino que ha sido la traducción para tratar de ser más fieles dentro de la celebración de la liturgia. Y en la liturgia eucarística, en la liturgia de la misa, ciertamente siempre volvemos a rezar el Padre Nuestro en sus distintas versiones, de acuerdo a la lengua propia de cada uno de los lugares donde nos encontramos. Pero a esa oración hay una respuesta que dice: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Esa parte no pertenece a la oración bíblica, propiamente al texto dicho por el Señor Jesús en el Evangelio, sino que eso corresponde al texto litúrgico que se conoce como doxología y que forma parte de la alabanza que sigue al Padre Nuestro. Cuando el sacerdote eleva, luego de haber rezado el Padre Nuestro, el sacerdote eleva el cáliz con el vino consagrado y eleva la patena con la hostia consagrada. Eso, y se sigue rezando, ¿no? Por ahí a veces no nos damos cuenta, pero sigue estando. Y no es que se ha cambiado. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es el texto del Padre Nuestro, que es igual a la versión que sale en el Evangelio. Eso es una pequeña explicación. Aquí otro mensaje, Gabriela de Palermo. Gracias, Padre Alejandro. Para mí el Padre Nuestro es abrazarme y ayuda a caminar todos los días, más en mi trabajo. Yo lo desgrano todos los días y los domingos lo lloro, me llega muy, muy profundo en mi corazón. Siento que nuestro Padre nos recuerda y nos habla. Muchas gracias, Gabriela de Palermo. También nos escribe Diego de acá de Córdoba. Hola, el Padre Nuestro nos hace recordar y tener presente en todo momento algunas cosas como la grandeza de Dios, hacer su voluntad, ser agradecido por el simple hecho de tener que comer, saber perdonar, pedir fortaleza ante las tentaciones y los males existentes en este mundo. Bueno, muchas gracias. Sigue habiendo algunos otros mensajes. Silvio desde Bahía Blanca, hola, buenas noches. Para mí el Padre Nuestro es poner a todo el mundo en las manos del Padre que quiere que tengamos vida. Muchas gracias una vez más por el programa. Gracias a vos por compartir, por conectarte, enviar tu mensaje a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Seguimos en esta noche, ya se nos va pasando el tiempo, Fede, y uno quisiera, es hermoso esto, ¿no? Yo decía, uy, ¿cómo voy a hacer que me falta Augusto esta noche? Y bueno, ustedes, queridos amigos, queridos oyentes, se han sentado aquí en esta mesa y nos están ayudando a que podamos dialogar, que podamos hablar, que podamos compartir. Los invito ahora a cambiar de autor. Vamos a escuchar a Orígenes, que es otro autor, Orígenes de Alejandría, el actual Egipto, este padre de la Iglesia, también que ha sido uno de los mayores exégetas de la Escritura, que ha ido al meollo, que ha ido al cracú, podríamos decir, de la palabra de Dios, nos ayude justamente a descubrir por qué en el Antiguo Testamento no se lo llama a Dios Padre. Y sin embargo, ¿por qué después en el Nuevo Testamento sí aparece esto de Padre? Entonces los invito a que escuchemos a este autor del siglo III, Orígenes de Alejandría.
Es digno de observar en el Antiguo Testamento, como lo llaman, si hay o no una oración de alguno que llame Padre a Dios. Yo, por mi parte, a pesar de haber investigado mucho, no la he encontrado. Y no decimos que Dios no se llame Padre o que no hayan sido llamados hijos de Dios aquellos que son considerados creyentes en Dios, sino que nunca hemos encontrado en alguna oración aquella confianza predicada por el Salvador de llamar Padre a Dios. En efecto, que Dios sea llamado Padre y que sean llamados hijos aquellos que se acercan a la palabra de Dios puede verse en muchos lugares, como en el Deuteronomio, cuando dice: has abandonado al Dios que te engendró y te olvidaste del Señor, Criador tuyo. Y en otro lugar del mismo libro dice: por ventura no es Él tu Padre que te rescató, que te hizo y que te crió. Y más adelante, son unos hijos infieles. Y en Isaías dice: he criado hijos y los he engrandecido, y ellos me han menospreciado. Y en Malaquías: honra a su padre el hijo, y el siervo honra a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está la gloria que me corresponde? Y si yo soy su señor, ¿dónde está la reverencia que me es debida? Aun cuando Dios se ha llamado Padre e hijos a aquellos que fueron engendrados por la palabra de la fe, que aunque creyeran en Él, sin embargo la filiación no se encuentra firme y estable entre los antiguos. Pues los mismos lugares que hemos aducido muestran que fueron súbditos los que llamaban hijos, ya que según el apóstol, mientras el heredero es un niño, en nada se diferencia de su siervo. No obstante ser dueño de todo, sino que está bajo la potestad de los tutores y curadores hasta el tiempo señalado por su padre, como dice en Gálatas 4:1. La plenitud del tiempo está en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando reciben la adopción los que quieren, como enseña Pablo en estas palabras, tomados de la carta a los Romanos: porque no han recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía por temor, sino que han recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos: Abba, esto es, Padre. Y en el Evangelio, según Juan, dice: pero a todos los que lo recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y por este espíritu de adopción de hijos, leemos en la Epístola Católica de Juan acerca de los que nacieron de Dios, que todo el que nació de Dios no nace no hace pecado, porque la semilla de Dios mora en él, y si no la echa de sí, no puede pecar, porque es hijo de Dios. Así pues, si comprendemos qué es lo que está escrito en Lucas, cuando se pongan a orar, han de decir Padre, temeremos, si no somos hijos legítimos, dirigirle la palabra con la voz Padre, no sea que a los otros pecados nuestros añadamos el crimen de la impiedad.
Así es, con este sabio autor patrístico del siglo III, Orígenes, les cuento un detalle: Orígenes ha sido el autor cristiano que más ha escrito. Se calcula que las obras de Orígenes son aproximadamente 1000 escritos, más que San Agustín, más que Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y se siguen descubriendo, cada tanto aparece algún manuscrito antiguo que se creía perdido, que uno sabe porque él, hay un texto que dice cómo escribí en tal comentario, y ese comentario nunca aparece y de repente aparece escondido. Bueno, es un autor muy prolífico, un autor muy sagaz, muy hondo, muy profundo, y por allí uno corre el riesgo de perderse. Entonces simplemente rescato alguna de las frases de lo que escuchábamos, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento no se lo llama a Dios propiamente Padre, aunque se da a entender la paternidad divina, pero la paternidad divina que tiene que ver como la relación de un súbdito con respecto a su superior, ¿no? Es propiamente el Nuevo Testamento el que nos habla de Dios como Padre. Es Jesús, el Hijo, que nos habla de su Padre. Es el que nos lleva a decirle a Dios, Abba, Padre. Por eso somos nosotros hijos en el Hijo a partir del momento del bautismo. El bautismo nos regala esa gracia de participar de la filiación, o sea, la filiación es la relación, el vínculo, con Dios Padre, que hacemos cada uno de nosotros, que nos sentimos y nos descubrimos hijos. Y por eso es que nuestra oración se entronca, se engarza en la oración de Jesús. Y por eso es que nosotros podemos rezar a Dios diciéndole Padre. Es interesante eso, son los detalles. Uno cree que a veces es rezar porque sí, pero no es lo mismo la oración de cualquiera que la oración de un bautizado. Cuando los rezamos, los bautizados, rezamos justamente desde esta experiencia. Y Orígenes va a añadir un poquito más, ¿no? O sea, hemos sido hechos hijos en el bautismo, pero nos seguimos haciendo hijos. Los invito a que escuchemos el cuarto texto, el último de esta noche de Orígenes, que continúa en la reflexión que venimos teniendo.
No digan a medias, Padre nuestro, ya que con las obras también el corazón, fuente y principio de las obras buenas, cree para justificarse, y al consentir en ellas, la boca confiesa para salvarse, como dice Romanos 10:10. Y así todas las obras, las palabras y los pensamientos de ellos, conformados al mismo Verbo unigénito, imitan la imagen del Dios invisible y se hacen a la imagen del Creador, que hace nacer su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores, para que en ellos esté la imagen del Verbo celestial, que es asimismo imagen de Dios. Siendo los santos imágenes de la imagen y siendo el Hijo imagen, expresan la filiación no sólo haciéndose semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo, sino también a lo que hay en el cuerpo. Se hacen semejantes a lo que hay en el cuerpo de la gloria, transformándose por la renovación de la mente. Pero si los que son absolutamente tales dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, es evidente, como escribe Juan, quien comete pecado es del diablo, porque el diablo desde el momento de su caída continúa pecando. Y así como la semilla de Dios, permaneciendo en el que nació de Dios, es causa de que no pueda pecar el que se ha conformado al Verbo unigénito, de la misma manera la semilla del diablo se encuentra en aquel que comete pecado, y mientras estuviera en el alma no deja a ésta hacer ninguna cosa recta. Mas, porque el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, puede ocurrir que al venir a nuestra alma el Verbo de Dios, se deshagan las obras del diablo y seque la mala semilla infundida en nosotros y nos hagamos hijos de Dios. No pensemos, por lo tanto, haber aprendido a decir solamente las voces de la oración en un tiempo determinado, sino que, si hemos entendido lo que dijimos acerca del pasaje «Oren sin interrupción», digamos durante toda nuestra vida lo que oramos sin cesar. Padre nuestro, que estás en el cielo, y sea nuestra vida no sobre la tierra, sino ciudadanos de los cielos, que son el trono de Dios, ya que el reino de Dios está establecido firmemente sobre todos aquellos que llevan la imagen del hombre celestial y por lo tanto se han hecho celestiales.
Así es, nos decía Orígenes, ¿no? O sea, no basta simplemente con poner en nuestros labios la voz, las voces de la oración del Padre Nuestro, sino acoger, hacer carne en nosotros lo que significa rezar esas dos. Fíjense que nos hemos quedado en las dos palabritas, Padre Nuestro, ¿no? Dice Orígenes, hemos sido hechos hijos por el bautismo, ¿no? Ahora, hay que ver que todas nuestras palabras, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos se conformen, o sea, tengan la misma forma, tengan la misma figura que la del Hijo de Dios. Entonces, cada vez que decimos Padre, estamos diciendo lo que Jesús le dijo a su Padre, desde la experiencia de Jesús, cómo vivió Jesús, para que de esa manera imitemos la imagen de Dios invisible y nos hagamos a la imagen del Creador. O sea, el repetir la oración del Padre Nuestro no es simplemente una repetición de los labios que se mueven, sino que es el deseo de nuestro corazón que está queriendo imitar, vivir como hijos buenos, como buenas personas. Dice, no pensemos, por lo tanto, haber aprendido a decir solamente en un tiempo determinado, ¿no? O sea, no es simplemente, por eso a veces hay gente que repite casi como de, por ahí uno se ríe, ¿no? Dice, uy, está desgranando Padre Nuestro acá, aparece, saca chispa, como decía, ¿no? Está rezando, saca chispa, así como rapidísimo, no, sino decir, mientras que lo voy diciendo, voy pensando, voy deseando, fíjense, diciendo, pensando, deseando, que mi corazón se parezca más a Jesús, que es el Hijo con mayúscula. Y así hemos de entender que al venir a nuestra alma el Verbo de Dios, se vayan deshaciendo las obras del diablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos está exorcizando. Bueno, en manera general podríamos decir que sí, pero en realidad cuando nosotros rezamos en esa concordancia, el poder del mal se va desarmando, se va desactivando, nos vamos convirtiendo, vamos dejando de obrar las obras del mal y vamos haciendo las cosas del Evangelio. Y entonces eso hace que se seque la mala semilla infundida y nos sigamos haciendo hijos de Dios, ¿no? Fíjense qué bonito, ¿no? O sea, la oración no es simplemente una cuestión de frases mágicas, sino que la oración de los verdaderos cristianos, la oración de los primitivos cristianos, tenía esta conciencia, ¿no? La oración y la conversión, oración y vida, oración y coherencia, oración y transformación espiritual, oración y transformación interior. Eso tiene que ser una clave. No podemos rezar y seguir viviendo de la misma manera. El que reza y dice Padre Nuestro tiene que asemejarse al Hijo que tuvo hermanos, ¿no? Jesús nos hizo a todos sus hermanos.